Steffi Pozzo para darle la bienvenida a Rafael Grossi. Grossi es un grosso, le quiero decir, y lo estamos buscando hace un montón, así que es un placer poder tenerlo. Sabemos que es pincha, o sea que sufriste ayer cuando, o antes de ayer, cuando metieron el gol.
Hola,
en el último momento.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar con ustedes. Sí, escuchaba recién al colega que hablaba, la verdad que puedo estar ocupándome de cosas de la política mundial, pero al pincha lo sigo siempre, y lo que pasó ayer fue, la verdad, muy triste. Así que lo felicito a los triperos que compartimos la ciudad, pero la verdad que íbamos ganando y se nos fue en el último minuto. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ah, qué duro, Rafael! Bueno, les cuento
sí,
que
sí, sí.
Rafael es director general de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este organismo internacional está presidido por un argentino desde 2019, con quien tenemos el gusto de charlar. Así que muchísimas gracias por hacerte un tiempo. Físicamente,
no, por favor.
¿Dónde vivís?
En Viena. Este organismo internacional tiene su sede en Viena, y acá es donde trabajamos, ¿verdad? Así que aquí estoy, son las 2:45 de la tarde. Y encantado de estar con la audiencia de Radio Nacional de mi país.
Muchísimas gracias. Le quería preguntar, en principio, entrando en el conflicto internacional que estamos viviendo, la guerra en Ucrania, y donde se habla tanto de las líneas rojas y donde se habla tanto del temor de que se utilicen bombas nucleares, ¿usted está preocupado, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, está preocupado de lo que pueda llegar a pasar en la guerra?
Sí, está preocupado y está ocupado, digamos, porque preocupados estamos todos, creo yo, en todo el mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad y también el privilegio de tratar de hacer algo al respecto. Yo quiero diferenciar dos cosas, si me permitís.
Sí.
Una es el potencial uso de armas nucleares, como estabas comentando, es decir, la posibilidad de que en este conflicto se introduzca el ingrediente del uso de un arma nuclear. En este caso sería, en esta hipótesis, es todo hipotético, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, por parte de la Federación de Rusia, que tiene armas nucleares, no así la República de Ucrania. Pero lo que nos tiene más ocupados, eso es todo teórico, digamos, lo que sí nos tiene ocupados y preocupados y trabajando mucho acá es la posibilidad de que se produzca algún accidente nuclear.
Claro.
Esta guerra, entre todas sus peculiaridades y cosas inéditas y terribles que tiene, como toda guerra, tiene una que es muy particular, y es que Ucrania es un país muy nuclear, muy energéticamente nuclear. En Ucrania hay 15 centrales nucleares esparcidas en el territorio. En Argentina tenemos 3, ¿verdad? Tenemos Atucha 1, Atucha 2, tenemos Embalse, ¿no? Uh-huh. Multiplicalo eso a 15. Y además, eso con otras instalaciones que normalmente son conexas a los reactores nucleares, y eso te va a dar una idea que una guerra desarrollándose en ese contexto territorial, digamos, es doblemente preocupante, porque pueden producirse hechos que afectaran la integridad física de esos reactores, generando la posibilidad de un accidente que podría tener consecuencias medioambientales y humanas muy graves. De hecho, pasaron algunas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan.
¿Qué pasó?
Hace semana y media hubo un episodio en una central nuclear que se llama Zaporizhia, donde hubo un incendio, inclusive hubo intercambio de fuego entre aparentemente una patrulla rusa que controlaba la central y algún grupo, digamos, ucraniano. Y se produjo un incendio a 300 metros de un reactor nuclear. No fue en el edificio del reactor, sino en un edificio adyacente. Después también tuvimos reiterados cortes del suministro eléctrico a las centrales. Por más que parezca esto paradójico, la central nuclear requiere de electricidad para las luces que se prenden y se apagan, pero también para los sistemas de refrigeración de los reactores, sin las cuales el reactor puede entrar en una operación fallida y puede producirse un accidente como el que se produjo, por ejemplo, en Chernóbil, que también, paradójicamente, es en Ucrania. Y donde también hemos tenido un caso importante, porque en Ucrania también hubo problemas con el suministro eléctrico, tuvimos ahí también problemas con la rotación del personal, que básicamente no podía salir de la planta. El mismo personal que estaba ahí adentro cuando comenzó la operación militar no salió, como diríamos en la Argentina, de Franco, desde que comenzó la guerra hasta ayer.
Tremendo.
Y usted puede imaginarse que esto es, para darte una comparación que tu audiencia pueda comprender, es como manejar un avión, pilotear un avión, manejar una central nuclear. Entonces vos no querés subirte a un avión donde sabés que la tripulación hace 10 días no tiene descanso, ¿verdad? Son todas situaciones laterales, digamos colaterales, que hacen a la seguridad de los reactores. Entonces estamos hablando y estamos en contacto permanente con los operadores, porque otra de las peculiaridades, y ya son varias que te estoy nombrando,
¿sí?,
es que si bien las centrales están bajo estas dos, no todas, pero estas dos, Zaporizhia, que es la que te dije primero, donde hubo un incendio y demás, y Chernóbil, están en manos rusas, ¿correcto?
Sí.
Entonces, y aquí hay una dualidad, por la cual el control, el perímetro exterior y el control de seguridad de toda la zona, digamos, está en manos del ejército ruso. Pero las centrales en sí siguen siendo operadas por los ucranianos.
Había una fake news, Grossi, que tenía que ver con decir que si los rusos habían llegado a tener esa planta, podían generar armas nucleares. Y de una planta de energía no se generan armas nucleares. ¿Podríamos diferenciar esto como para explicar?
Claro,
y otra pregunta... Y otra pregunta es si de las 15 bases de energía nuclear que tiene Ucrania, ¿cuánto le representa la energía interna si se abastece?
Bueno, eso es una muy buena pregunta. Ucrania sin energía nuclear no es viable. El 54% de la electricidad del país es de origen nuclear, 55%, más de la mitad. De cada 5 lamparitas que se prenden, cada 10 que se prenden, 5 vienen de energía nuclear, ¿correcto? Entonces, es una infraestructura estratégica, cualquier instalación, de generación eléctrica es estratégica para cualquier país, pero en este caso la dependencia es muy, 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 muy grande. Con relación a la posibilidad de que las centrales nucleares puedan ser utilizadas para desviar material nuclear, para hacer armas nucleares, eso no pasa justamente porque el organismo que yo presido inspecciona todas las centrales nucleares de todo el mundo, las nuestras también, por ejemplo, no las argentinas, ¿no? Todas las centrales nucleares de todo el mundo son objeto de inspecciones regulares y están bajo control también remoto del organismo, a través de sistemas diversos, ¿no?, cámaras y otras cosas, que permiten controlar que nadie pueda meter mano en los, por ejemplo, los combustibles nucleares, que son los que tienen adentro uranio enriquecido y que probablemente pudieran ser, en una hipótesis de vuelta, utilizados para fabricar un arma nuclear. No sé si se entiende.
Sí, total. ¿Diana?
Rafael, ¿qué tal? Diana Costanzo, lo saluda.
Hola.
Lo que estaba pensando, escuchando todo lo que usted viene contando, también hubo un ataque o un intento de ataque a un centro de física que investiga y produce radioisótopos para terapias medicinales.
Esto
me pareció bastante significativo, ¿cierto? En este contexto.
Es correcto.
Y lo que le quería preguntar concretamente es si de alguna manera esta situación que se está viviendo en este contexto de este conflicto armado puede reavivar el debate de la energía nuclear como amigable con el ambiente, esta energía verde, según está también estipulando la propia Unión Europea, ¿cierto?
Exactamente. Bueno, ahora hay un renacer del interés en todo el mundo verdaderamente por la energía nuclear, porque es una energía nuclear, inclusive en este marco geopolítico y geoestratégico tan conflictivo y tan difícil que estamos viviendo en el centro de Europa, son los países del este europeo, en Europa, por ejemplo, los más interesados en la energía nuclear, porque la energía nuclear, entre otras cosas, te da una gran autonomía, independencia. Vos tenés una central nuclear, mira, vamos a poner ejemplo para que los argentinos comprendamos bien. Atucha 1.
Sí.
La encendió el presidente Perón en el año 74 y ahí la tenés funcionando. ¿Okay? Son más de cuarenta y pico de años de funcionamiento. Son centrales que te dan mucha autonomía. No dependés del gas, no dependés de nadie. Y en Europa en este momento hay una crisis muy importante que la estamos sufriendo también en la Argentina. Atención, ¿no? Con relación a los precios de los combustibles fósiles, ¿verdad? El gas, el petróleo, que están en un nivel altísimo. Entonces, esto es con relación al interés. Y con relación a la cuestión de que esto pueda poner en cuestión la energía nuclear como una alternativa viable, yo diría que no, porque, digamos, un país, una guerra es algo extraordinario, es algo terrible, conflictivo y extraordinario, y un país no puede, digamos, planear su matriz energética pensando en qué pasaría si hay una guerra. Pensá en esto.
Claro.
Con ese criterio no podría ser, por ejemplo, hubo ataques en Kiev y en otras ciudades a rascacielos. Entonces, mejor no hagas un rascacielos, porque por ahí, si entras en guerra, te lo pueden, o para la pobre gente en Mariupol, digamos, que es un lugar que va a ser recordado probablemente como Guernica en el futuro. Es una tragedia humanitaria muy, muy grande. Entonces, no construyas hospitales o colegios porque te los pueden bombardear. Es decir, creo yo que eso es una especie de... es un argumento un poquitito tirado de los pelos. Creo que lo que hay que asegurar es, obviamente, que no haya guerra. Y después los países hacen sus decisiones en cuanto a su infraestructura energética de la mejor manera posible, ¿verdad?
Grossi, soy Cecilia Diwan. Y usted hace una semana, un poquito más, estuvo en Turquía y se reunió personalmente con los cancilleres, sí, de los dos países, de Ucrania y también de Rusia, en este encuentro, sí, que fue el único encuentro de alto nivel que tuvieron estos dos países que están, sí, en guerra. ¿Cómo fue esa reunión que mantuvo, tengo entendido, por separado con cada uno de ellos?
Sí, usted, por separado, bueno, como... Sí, mira,
¿y qué le dijeron? ¿Usted le planteó determinadas exigencias de la OIEA? ¿Cómo fue ese encuentro y cómo respondieron, sobre todo del lado ruso?
Bueno, es correcto. Nosotros estuvimos ahí y esto les da a ustedes una idea de la importancia singular que tiene el tema nuclear. Porque fuimos los únicos, fui el único jefe de un organismo internacional que estaba allí, junto a las delegaciones ucranianas y rusas, que se encontraron en un marco de enorme tensión, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Allí lo que nosotros conversamos con ellos es, yo he planteado desde hace varios días, cuando empezaron a sucederse estos episodios, estos accidentes, estos intercambios de fuego dentro de las instalaciones de una central, con lo que veníamos hablando hasta recién, yo planteé la necesidad de que se establezca un marco ad hoc de protección de las centrales y de las instalaciones nucleares, para evitar que de manera, digamos, deliberada o de manera inadvertida o casual, como colateral de una acción militar, se produzca un accidente nuclear. Entonces, esa reunión sirvió para, en la conversación con el canciller Kuleva, ucraniano, y con el canciller Sergei Lavrov, ruso, para plantearles un poco la aproximación general, las ideas más importantes que tendría este acuerdo marco y empezar a trabajar. Afortunadamente, de uno y de otro lado, con argumentos diferentes que ustedes podrán imaginar, creo que lo bueno que se consiguió es por lo menos un acuerdo en principio acerca de la conveniencia de avanzar hacia un acuerdo de esta naturaleza. Y a partir de allí hemos estado negociando con los equipos técnicos de ambos países para poder iniciar una asistencia inmediata, para reparar lo que está afectado y para también tener un acuerdo de, digamos, no agresión en estos lugares. Así que estamos en este momento, en estos días, en estas horas, este fin de semana, por ejemplo, estuve en varias conversaciones telefónicas con ambos lados, estamos tratando de avanzar. Y yo he manifestado mi disposición de ir a Ucrania ahora, para tratar de sellar ese acuerdo. Así que, si Dios quiere, quizá tengamos algunas novedades en los próximos días. Vamos a ver.
Rafael, buenos días. Acá Estefanía Pozo lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Estefanía.
Le voy a hacer una pregunta, porque usted seguramente en vistas de esta reunión y de todos los contactos que ella tuvo, tiene algo más de información. Lo que trascendió acá es que Sergei Lavrov, como usted decía, el canciller ruso, en su momento hizo unas declaraciones que nos llegaron a nosotros: la tercera guerra mundial será nuclear y devastadora. Y le pregunto sobre estas declaraciones, no para que valide o no la veracidad de esas declaraciones, porque sabemos que también hay mucha circulación de fake news, sino a raíz de eso pensar, ¿es posible una guerra nuclear hoy? ¿Qué tenemos que tomar de ese tipo de alertas o qué podemos pensar alrededor de eso?
Rafael, bueno, te propongo algo porque se están acercando las 10 y llega el informativo y como argentino, si te informás con nosotros 3 minutos y después contestamos la pregunta, ¿te parece bien? ¿Podrás esperarnos?
Bueno, espero, sí.
Ay, muchas gracias, porque llega el informativo y Steffi te hizo una pregunta importante y Ceci, que es nuestra especialista en internacional, también te quería hacer otra. Importante esta idea de que vayas a Ucrania, me parece que eso es un titular. Llega el informativo y seguimos profundizando unos minutitos más esta nota con Rafael Grossi, director general de la OIEA.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 10. Continúa la campaña de vacunación contra el coronavirus en nuestro país.
La Argentina se acerca a las 96 millones de dosis contra la COVID-19 aplicadas. De esta manera, el plan estratégico de vacunación logró avances significativos con niveles de cobertura de 90% en la primera dosis y 81% en esquemas completos en la población total, aunque solamente 40% ha recibido la tercera dosis o el refuerzo. Desde finales de enero se observa un descenso progresivo en el número de dosis aplicadas por semana y principalmente en las de refuerzo, por lo que las autoridades sanitarias recordaron la importancia de concurrir a los vacunatorios, ya que hay disponibilidad de vacunas para ser aplicadas. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Desde hoy no es obligatorio usar barbijo en el sistema educativo porteño, pero solo para alumnos.
A partir de hoy no es obligatorio usar barbijo en las aulas de la ciudad de Buenos Aires y las madres, sobre todo de niños pequeños, han tomado distintas actitudes al respecto. Algunas decidieron mandarle el barbijo en la mochila, otras con el barbijo puesto y algunas directamente sin barbijo.
A la Borda la mandé sin barbijo y le mandé el barbijo en la mochila por las dudas.
Yo mandé a mis dos hijas al colegio con barbijo. Me parece que es una decisión totalmente incorrecta sacarle el barbijo ahora. Además del COVID, de todos los virus que hay, tan terribles,
yo lo llevo al cole con el barbijo puesto, barbijo descartable, porque nos movemos en transporte público, o en colectivo, o si estamos tarde en taxi. Después en el cole se ve que se lo saca o lo pierde, porque siempre vuelve sin el barbijo.
La decisión es personal de cada familia. Para Radio Nacional, informó Miriam Mariotto.
Protesta para que el gobierno porteño no haga desaparecer un edificio educativo que utilizará con fines comerciales.
Móvil. La comunidad educativa de la Escuela Especial de Sordos realizará un abrazo simbólico al Palacio Chechi en Villa Devoto, símbolo de ese tipo de enseñanzas, para reclamar al gobierno porteño que ese edificio siga siendo una escuela y no se transforme en la futura sede del Distrito del Vino. Lilia, una de las convocantes, decía.
A través de obras que ya el gobierno ha iniciado de remodelación de este edificio, que si bien fueron largamente pedidos por la escuela, recién ahora han empezado a hacerlo, pero con objetivos muy distintos a la educación de los sordos, y que es afectar este edificio a la política de gestión gastronómica relacionadas con el Distrito del Vino, que el gobierno dé explicaciones claras del destino y el uso que le dará a ese inmueble público que siempre perteneció a educación, para que vuelva atrás con sus objetivos de destinarlo a otro uso que no sea el de la educación y la cultura sorda.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Deportes. Con 3 partidos continúa la 4ª fecha del fútbol femenino. A las 11 de la mañana, en un ratito, Platense va a recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata. 13 horas, Ferrocarril Oeste ante River Plate. Y a las 15, el encuentro entre Rosario Central y El Porvenir. Todos estos partidos se podrán ver por la pantalla de Deporte B. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en San Salvador de Jujuy, cielo nublado, temperatura 17 grados, humedad 90%. En tanto en Buenos Aires y alrededores, comenzó el otoño, la máxima para hoy 22 grados, lluvias hasta el viernes que viene, El día más cálido sería el domingo con 26 de máxima. Buen fin de semana ahora. Cielo mayormente nublado, temperatura 16.6, humedad 73%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Seguimos esta charla súper interesante con Rafael Grossi, argentino, director general del OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Él está en Viena. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Sé que estás ocupado. Steffi había hecho esta pregunta que intriga a todos, ¿no?
Que tiene que ver con la posibilidad o la eventual proyección, estimación, preocupación, lo que sea que le quieras poner sobre una eventual guerra nuclear, porque fue algo que el canciller ruso hizo referencia.
Claro, bueno, es un poco especulativo, ¿verdad? Como tal que hay que ser también prudente para no, digamos, asustar a la gente o sembrar el pánico innecesariamente. Quizás no tanto en la Argentina, que está alejada del centro del conflicto, pero en otros lugares sí. Yo diría lo siguiente, acá tenemos un conflicto armado, es indudable, y como señalaba al principio, entre un país que tiene armas nucleares, la Federación de Rusia, y un país que no las tiene. Otra cosa que hay que destacar es que, como ustedes saben, Ucrania ha requerido la protección militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la OTAN no lo ha acordado. No lo ha acordado, ha dicho no, los apoyamos de otras maneras, pero no de una manera que lleve a un enfrentamiento directo entre medios militares de la Alianza Atlántica y medios militares rusos. La razón, fundamentalmente, radica en la base de tu pregunta, y es que un conflicto directo, armado, entre Rusia y cualquier aliado, la OTAN tiene un sistema basado en el principio de que un ataque a cualquiera de ellos es un ataque a todos, según el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. De modo tal que, por ejemplo, si un avión militar, polaco, húngaro, o lo que fuera, países de la Alianza Atlántica, fuera impactado por un misil ruso, estaríamos en una guerra mundial. Creo que lo que dice el canciller Lavrov, en realidad, es una verdad de perogrullo. Si hubiera un conflicto de esa naturaleza, la utilización de las armas nucleares es muy probable que sucediese. Y si eso sucede, ustedes saben que el poder, por algo se habla de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Entonces, la utilización de las armas nucleares sería una probabilidad muy devastadora. Evidentemente, lo que debemos esperar es que prevalezca la sangre fría y que a esto no se llegue. Pero ustedes fíjense por qué razón, hay mucha gente que se pregunta en el mundo, pero por qué no apoyan de una manera más expresa y tangible a Ucrania, que está sufriendo tanto. Bueno, una de las razones es la que acabo de señalar.
Pero sí, usted viene trabajando mucho por la no proliferación de armas nucleares y por el uso de esta energía en otros ámbitos. Y viajó hace poco incluso a Irán por este tema. Qué difícil, ¿no?, que este conflicto ahora entre Rusia y Ucrania le hace el trabajo a usted, porque me imagino que muchos países que no tienen armas nucleares ahora van a ir por ella. ¿Cómo ve que este conflicto va a cambiar el escenario de la proliferación de armas?
Bueno, es una muy buena pregunta también la tuya, porque hay mucha gente que dice, bueno, ante esta situación es posible que esto ocurra. Bueno, para esto es que tenemos todos un compromiso muy grande con el fortalecimiento del multilateralismo y en particular en este ámbito del OIEA, porque es el OIEA el único organismo internacional capaz de inspeccionar y de verificar que ello no ocurra. Un país que tuviera designios proliferadores, es decir, idea de tener un arma nuclear, para ponerlo en buen criollo, va a tener que, evitar la mirada de los inspectores del OIEA, que es muy difícil, les puedo decir, o decidir ser un paria internacional, como por ejemplo fue el caso de Corea del Norte. Corea del Norte, recuerdo la audiencia, era parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, era miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica, tenía inspecciones regulares hasta que el régimen de Corea del Norte decidió desarrollar armas nucleares, pero para eso, también lo voy a decir de una manera gráfica, y Argentina tuvo que sacar los pies del plato.
¿Y en Irán, Grossi, y en Irán con qué se encontró? ¿No hay proyectos de armas nucleares?
No, hay quien dice que los hay otros países que dicen que sí los tiene. Lo que nosotros estamos tratando es de asegurarnos de que eso no ocurra. Es un caso, digamos, donde tenemos que tratar de evitar que se llegue a esa situación. Y por eso es que el caso de Irán es un caso complicado, es un caso largo, que viene siendo objeto de negociaciones desde hace muchos años, como ustedes saben, con altos y bajos, y en este momento, justamente, como señalaba la colega hace un instante, yo viajé a Irán, lo hago, digamos, relativamente, con relativa frecuencia, para tratar de resolver algunas cuestiones que teníamos pendientes allí. Así que sí, esto se agrega, digamos, a la lista de cuestiones que tiene el OIEA frente a sí, para tratar de resolver o ayudar a resolver. Es un momento muy complejo verdaderamente.
Y trayéndolo para la Argentina, en el marco de esta crisis mundial que lleva a que aumente la energía, nosotros dependemos mucho del hidrocarburo, del gas, y vamos a tener problemas, ¿no? Por ahora está asegurado el abastecimiento, pero nos cuesta mucho si aumenta el gas porque tenemos que subsidiar más. ¿Recomienda que en Argentina haya más centrales de energía nuclear para generar energía?
Bueno, eso es una decisión. Yo, pese a que soy argentino y bien argentino, en este momento soy un funcionario internacional, ¿verdad? Y me debo a todos los miembros del organismo. De todas maneras, sí puedo expresar que la Argentina es un país tradicionalmente nuclear. La Argentina se inició en los usos pacíficos de la energía nuclear en la década del 50. Tiene una excelente tradición en esta materia. Es un país que tiene 3 centrales nucleares que funcionan perfectamente, que aportan al sistema eléctrico interconectado argentino aproximadamente entre el 7 y el 8% de la energía que consumimos. Hace muy poco tiempo, como ustedes saben, la Argentina ha firmado un contrato con China para construir otra central nuclear. Yo creo que es un sector que la Argentina debe estar muy orgulloso. La Argentina además es uno de los pocos países, acaso el único del hemisferio sur, que es exportador neto de tecnología nuclear. Argentina ha vendido reactores de investigación a Perú, a Argelia, a Egipto, a Australia, hace poco a través de la acción de la CONEA y también de INVAP, que ustedes conocen muy bien. De modo tal que creo que es un sector de excelencia, Argentina, no de ahora, de toda la vida, uno de los pocos donde hemos tenido una verdadera política de Estado, que hay que mantener. Y creo que en el caso de la situación actual, creo que existe una idea de tener una matriz diversificada energética con un componente nuclear más importante, entre el 10-15%. La energía nuclear, además de lo que decíamos antes, también es una energía, y esto es importante señalarlo, que por su gran estabilidad aporta a la red un elemento de previsibilidad muy grande, es lo que se llama en inglés baseline, es decir, ustedes tienen una energía de base que es constante, que no se apaga prácticamente nunca, y que es la energía nuclear, sobre la cual los países le ponen renovables, le ponen fósiles cuando todavía las tienen, le ponen hidro, es decir, cada país tiene un menú que es distinto el de Argentina con el de Brasil, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchísimo hidro, es muchísimo el argentino, distinto del chileno o del uruguayo, eso para ponerlo en un plano regional que ustedes puedan comparar. En el caso de Argentina, indudablemente la energía nuclear ha sido un aporte muy, muy importante y creo que lo va a seguir siendo.
Clarísimo y súper interesante, Rafael. Muchísimas gracias por darnos esta nota a Radio Nacional. Oyentes de todo el país te escuchan. Decirte que estamos orgullosos que seas el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica y que es real. Nombraste toda la capacidad que tenemos los argentinos y argentinas acá. Nombraste al INVAP también, que es un orgullo. También se está avanzando mucho en medicina nuclear. Así que realmente Argentina tiene mucho potencial y ojalá que cada vez... Así es. Vayamos más por ahí.
Así es, totalmente. Creo que en momentos en donde nosotros como pueblo a veces tenemos una mirada muy crítica, ¿verdad?, con nuestros problemas que son reales y que los que debemos solucionar, tenemos que mirar con orgullo ese sector donde científicas y científicos argentinos trabajan tan bien. Y para el OIEA, yo lo viví como diplomático argentino durante 40 años trabajando por la promoción de esto en el mundo, y ahora como funcionario internacional, conociendo y viajando por todo el mundo, veo con enorme orgullo cuando viajo por muchos países y la gente me dice, acá Argentina nos dio esto o nos dio lo otro. Así que, en fin, hay que también poner eso en perspectiva, ¿no?
Tal cual. Muchísimas gracias.
Hasta muy pronto, que estén ustedes muy bien, ¿eh?
Y que vaya bien estudiantes, ¿eh? Veremos qué pasa.
Ahí estamos.
Chao. Era Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Súper interesante, Ceci, Diana, cada una desde su lugar, escuchando a este grosso, porque realmente es muy importante, ¿no? Lo que habló de la posibilidad de una guerra nuclear, lo que habló de su participación en este sentido de proteger las centrales nucleares ucranianas, el compromiso que tiene a Ceci de hasta ir a Ucrania, él.
Sí, ¿no? Sí, el trabajo que él hace y bueno, y lo complicado que va a estar después de ahora, que no se proliferen las armas en